El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 26. No, versículo 39. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, se suele decir que hay 8 bienaventuranzas, pero si leemos el Evangelio despacio, descubrimos muchas más. Una de ellas es el lema de este retiro: dichosos los que creen sin haber visto. Pero la primera de todas las bienaventuranzas que hay en el Evangelio es esta que yo acabo de leer ahora, dirigida a María: dichosa tú porque has creído lo que se te ha dicho de parte del Señor. Y entonces, como es la primera bienaventuranza que habla de la fe, pues voy a hablar un poquito de esto esta mañana. Por eso la primera bienaventuranza no es la de los dichosos los pobres, hay otras. Y esta de María, pues, es especialmente entrañable porque nos inicia a todos nosotros en la fe de Jesucristo, en la fe del Nuevo Testamento. Porque esto de la fe, pues, yo no sé cómo lo estáis viviendo vosotros, pero no os quepa la menor duda de que somos unos bichos raros. Porque si miramos la sociología y las estadísticas y esas cosas, los que creemos, los que sobre todo proclamamos, como hemos hecho esta mañana aquí, estamos fuera de la cultura, fuera de la cultura de este tiempo. Empezamos a ser bichos raros. La cultura española siempre fue una cultura cristiana, católica, romana, pero ahora ya no. Culturalmente, España es una tierra de misión. Ha dejado de ser cristiana. Si miramos las estadísticas, entre los jóvenes actuales en España, un 5% van a misa los domingos, solo un 5%. Y pisan por la iglesia, en ocasiones, un 20%. Pero hay un 80% que no pisan ni en ocasiones por la iglesia. Y si pisan, están mirando, pues no sé, como extraños. Yo lo veo en los funerales, sobre todo, y en bautizos y cosas de esas, que hay gente joven que están en la iglesia, pues no sé, como pájaros sin nido. Miran para el techo y para todas partes como si estuvieran en un sitio extraño, como si, no sé, nunca hubieran oído nada de esos temas. Entonces nos encontramos con... Uno se puede preguntar: ¿seremos nosotros los últimos cristianos? ¿Después de nosotros ya no habrá cristianos? Porque claro, si se muere la fe, Figuraos en las iglesias el descenso de gente que hay. Y si miramos la edad, pues casi todos viejos. Claro que por otra parte, menos mal que están los viejos. Porque el fracaso verdadero sería si no estuvieran los viejos. Porque los jóvenes tienen tiempo todavía de entrar, pero sí. El fracaso de la pastoral sería que después de tratar de conducir la gente hacia Dios, estuvieran de jóvenes en la iglesia y de viejos no. Eso sí sería fracaso, más que el actual. Entonces, pues, vivimos en una época que esto de la fe y esto de estar aquí sucede en tu propia familia. Yo estoy seguro que algunos de los que estáis aquí, vuestros propios familiares o amigos o padres o compañeros o lo que sea, os habrán dicho, pero es que te vas a pasar 2 días ahí. 2 días rezando, 2 días, pues sí, pues lo ven como una cosa rara. Hoy día ya se puede decir que la cultura española que hay, por ejemplo, en un instituto de segunda enseñanza, no es una cultura, no voy a decir pagana, pero cerca, más bien pagana que otra cosa. Y entonces, pues, ¿dónde queda la fe? Si queréis que os diga, yo la verdad es que lo único que me interesa es la fe. La verdad más profunda de mi corazón la he identificado con la fe. Ya tengo muchos años y toda la vida he peleado y he luchado por entender el misterio de las cosas y el misterio de la vida y el misterio del universo y no me ha dado nada. Nada que en estos momentos, con mis 76 años, me pudiera salvar. Nada que pudiera merecer la pena. Nada que, a no ser la fe. Esa identidad que me da la fe, para mí es preciosa y preciada, y para mí vale más que todos los cielos y toda la tierra junto. Ya decía Santo Tomás que el bien espiritual de un hombre o vale más que todo el universo creado. Y es verdad. Es verdad. Por eso, pues, para mí, la cultura que actual que hay en España de pérdida de fe, no me afecta demasiado. Por otra parte, decimos, ¿es que Dios no está presente ahora? ¿Está más presente Dios ahora que antes o menos presente ahora que antes? Pues, ¿y quién sabe cómo está Dios de presente? ¿Y quién sabe? ¿Quién puede seguir el rastro de Dios? Antes iba mucha gente a misa, pero ¿no sería cultura también? ¿No sería simplemente cultura? Y a lo mejor en el corazón no estábamos tan evangelizados como creíamos. Y en este momento, para mí la pérdida de fe de la gente en este momento no me produce ningún trauma ni ningún problema, entre otras razones porque, bueno, pues el Señor saca de las piedras hijos de Abraham. La religión cristiana es una religión que no se puede nunca ser destruida por el hombre. Hay otras religiones que sí. Pueden ser destruidas por la historia y por el hombre, y no quiero citar. Pero la cristiana no, mira qué hemos hecho, mira qué se ha hecho, mira qué se ha especulado, mira que los filósofos han tratado de destruir racionalmente incluso la idea de Dios, no digamos de Jesucristo, con la crítica histórica. Pero no hay quien destruya la religión cristiana. ¿Por qué? Porque viene de arriba. Por más que le pegues tiros, nunca das en el blanco. Viene de arriba, viene del Señor. Donde haya un corazón pobre que acepte un poquito de gracia y de fe, ya existe el cristianismo. Donde haya un corazón pobre, y corazones pobres siempre los habrá en la vida, siempre los habrá en el mundo, existe el cristianismo, porque el cristianismo no es como otras religiones que consisten en hacer cosas para agradar a Dios o hacer cosas para salvarte. El cristianismo es la acogida de una gracia, de una vocación, de una presencia, de un don dentro de ti. Es otro el que viene, no eres tú el que vas. Es otro el que viene, es otro el que llega, es otro el que te quiere, es otro el que te está amando, es otro el que está llegando a ti. Y si está llegando a ti, pues, y lo necesitas, ya empiezas a ser cristiano, porque empiezas a ser sujeto y objeto del don de Dios y de la gracia de Dios. Todos nos movemos en esa textura. Por eso digo que la fe cristiana no se puede destruir. Por más que han hecho, como digo, los filósofos, yo soy profesor de esto, siempre he sido profesor de historia de la filosofía actual en las facultades y universidades, y la verdad es que por más que se ha intentado, a Dios le han matado muchas veces. Ideológicamente, racionalmente, Dios ha muerto, como decía Nietzsche, pero la racionalidad no crea la realidad. Dios sigue sano, vivo y goza de buena salud. Nietzsche ya se murió hace 200 años y supongo que será un montoncito de huesos. No hay quien destruya esta realidad. Pero las épocas históricas sí hacen que nosotros acojamos de una forma o de otra, o que en definitiva el mismo plan de Dios sea un plan, digamos, dialéctico, que pasa, porque siempre el Evangelio, su dialéctica es: los últimos serán los primeros, los más pobres serán los primeros, los más pobres. Y eso es, digamos, como la ley del crecimiento de la fe y la ley del crecimiento en general. Lo pobre se va haciendo moldeable. Por eso la renovación carismática tampoco tenemos que, que escandalizarnos de que sea pobre. Porque si somos pobres es cuando podemos dar fruto. Porque los pobres son los que cantan la canción que cantamos esta mañana nosotros, que es esa de cámbiame, Señor, o cómo era, renuévame, Señor, renuévame. El pobre es el que dice renuévame. El rico no dice renuévame, no. El rico dice: no, déjame como estoy, estoy muy a gusto y que estoy muy bien, no me renueves. Pero el pobrecito: renuévame, Señor. Y uno que dice renuévame, Señor, es porque ha descubierto un filón, ha descubierto algo hacia dónde ir. ¿Quién es la más pobre de todos los pobres? Pues María. Y ella misma lo anunció, porque después de que Isabel le dijo: dichosa tú que has creído en estas cosas, dichosa tú que has creído, ella entonó ese canto maravilloso: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación, la humildad, la pobreza de su sierva. Ese canto es el nuestro, es el canto de los pobres, el canto de los que dicen: renuévame, Señor, renuévanos, Señor. Es el canto de la fe, porque el canto de la fe y de la esperanza siempre nos hará crecer hacia allá, nos hará crecer hacia arriba, hacia el Señor. Por eso, pues, qué bonito es, poder hablar de estas cosas fuera de la cultura actual y poder hablarlas con unción en el corazón y poder estar alegres como estamos aquí o como hemos estado aquí esta mañana. Con unción del corazón. Es decir, pues miren ustedes, el resto de Granada que haga lo que le dé la gana, que esté donde esté, que se divierta o se tire por la ventana, que haga lo que quiera, pero nosotros estamos alegres, contentos y bendiciendo a Dios. 4 horas y pico, 5 horas de viaje de Madrid a aquí, Y bueno, pues uno piensa, oye, pero dado ya el calendario que ha corrido tantas veces en mi vida, dado, yo puedo ir a Granada a dar un retiro y puedo ir. Pues mire, sí, mientras el Señor me lo permita, pero merece la pena. Digo, sí, sí merece la pena. Aunque no sea nada más que para decir Jesucristo, delante de 40 personas de las que seamos aquí, que yo no sé cuántos somos. Decir Jesucristo y cantar juntos, como nos esta mañana, Jesucristo. Contraculturales, genial. No somos anticulturales, porque no somos anti nadie, pero contraculturales, sí. Yo siempre he tenido beta un poco contracultural toda mi vida. Pero, sí, en el año 1942-43, cuando empezaron los vaqueros en España, que eran horrorosos y no le gustaban a nadie, a mí me encantaban. Y tenía 8 años o 7 nada más. Y decía, qué bonitos son esos pantalones. Pero los vaqueros de entonces, es que no había en España una sola persona que no le horrorizara. Los vaqueros. Y tardó muchos años, y yo conozco a personas, una señora que se puso por primera vez a los 70 años vaqueros. Y decía, yo jamás me he podido poner un vaquero porque, hombre, mi dignidad. Hasta que el vaquero se hizo cultural. Se hizo cultura, fue asumido y fue, digamos, cogido por las grandes. Estas lo han hecho pues común, y ahora todo el mundo andamos con vaqueros porque son los más cómodos, y bueno, pues si se mancha no pasa nada, te puedes pasar hasta el tenedor para limpiarlo por el pantalón en algún momento, no pasa nada, pues son camperos, porque son camperos. Por eso nosotros un poco anticontraculturales, pero yo bendigo esto. Yo bendigo esta contraculturalidad, bendigo esto porque yo tengo muy claro en el corazón que la historia la lleva Jesucristo. Tengo muy claro en el corazón que Jesús vive, que ha resucitado. Lo he buscado toda la vida, y cuando lo encontré, y lo he encontrado en la renovación carismática después de 15 años de cura, ya lo sabía, ya lo tenía en la cabeza. Ya lo había estudiado. Los dominicos estudiamos 10 años. Pero una cosa es tenerlo en la cabeza y otra cosa es saberlo con sabor en el corazón. Son dos cosas distintas. Y aquí esta mañana cuando estábamos orando, los laudes lo sabíamos con el corazón, lo saboreábamos. Porque en la cabeza claro que lo sabemos, pero ¿para qué vale saberlo en la cabeza? En la cabeza, pues, no motiva. La cabeza, digamos, no nos cambia. La cabeza no hace que, no quebranta. No quebranta nuestro corazón. Y lo que nos interesa es que nuestro corazón sea quebrantado. Pero nuestro corazón es quebrantado cuando nos parecemos a la Virgen. Es decir, cuando aceptamos que somos pobres. Esa es la nota, digamos, definitiva para saber si estás en el camino de Dios o eres un fariseo. Si aceptas que eres pobre y necesitado del Señor, si aceptas aquello que le decía al Señor a Santa Catalina de Siena, yo soy el todo y tú eres la nada, si aceptas esa nada, aceptas ese pecado. Sí, hay algunos que dicen, pero ¿cómo pecado? ¿Cómo que el hombre es pecado? Si Dios nos creó a nuestra imagen y semejanza, sí, pero la hemos roto. Esa imagen la hemos roto por el pecado. Luego hay que restituir, restablecer, rehabilitar el edificio, nuestro edificio, para encontrarnos de nuevo con el que nos creó a su imagen y semejanza y nos ha dado el camino de rehabilitación, que es Jesucristo y María. Entonces, el tema de la pobreza es un tema muy carismático. Es un tema que define nuestra espiritualidad, porque a un abismo de pobreza corresponde un abismo de gratuidad que viene de arriba, que viene del Señor. Por eso sentirnos pobres en el Señor, no miserables, indigentes o rollos mundanos, no. No se trata de ir a vivir debajo un puente con harapos ni cosas de esas. Yo no estoy hablando de esa pobreza. Ni de ninguna pobreza que sea simplemente material. Estoy hablando de la pobreza de espíritu. Y la pobreza de espíritu es la pobreza de María. Y a esa pobreza de María sí que corresponde la bienaventuranza de la fe y de los pobres. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo aquello que se te ha dicho. Y en este cumplimiento, es en el cumplimiento en el que vuestra vida tiene que ir creciendo, tiene que ir valorándose a sí misma. Yo la verdad, si os tengo que decir la verdad, pues en estos laudes que he tenido esta mañana con vosotros, pues he estado contento y alegre. Y lo mismo me ha sucedido hace 15 días en Castellón. No está muerto esto. Esto no está muerto. Qué bueno, ¿verdad? Porque algunas veces desde Madrid piensas, los de Granada estarán muertos, porque no se les... no se les oye. Pero no estáis muertos. Salve vivos, que estáis vivos por el don de Dios, por la gracia de Dios y Jesucristo. Esto no está muerto, pero más bien todo lo contrario. Es decir, parece que en medio de las vicisitudes, los problemas, los líos, las separaciones, las riñas y todo esto, parece que se mueren las cosas, pero no. Qué listo es el Señor, cómo va trabajando a aquellos que Él elige, que aunque sean unos correlindes o cantamañanas, la verdad es que va creciendo. Y uno de los termómetros principales es la alabanza. Esta mañana hemos alabado carismáticamente aquí, en serio. Ha habido una alabanza de verdad, ha habido una alabanza carismática, ha habido una alabanza del Señor. He hecho dos oraciones espontáneas que nunca las suelo hacer, pero me sentía motivado por vosotros, me sentía motivado por la alabanza que había aquí. Digo, Señor, pero si esto... Bueno, pues entonces mi conclusión clara es que no estáis muertos. Y si no estáis muertos es porque habéis crecido. Si no estáis muertos es porque habéis crecido. Porque una barquilla que navegue contracorriente... o rema continuamente, o le arrastra la corriente y se estrella. Y vosotros y todos estamos contracorriente. La vida espiritual siempre es contracorriente, en general. Y como seguís vivos, es que seguís remando. Bueno, sigue remando el Espíritu Santo. Pero os dejáis. Sucede en vosotros y sucede en vuestra vida. Por eso qué bonito es y qué importante pues tener estos datos. Yo me gusta, el otro día lo decía en Castellón también, es que me gusta cuando llego a un sitio de estos, después de que sé yo los años que hace que no vengo aquí, pero me gusta decirlo porque los de fuera lo vemos mejor. Los de dentro muchas veces nos enrollamos en nuestras propias pequeñeces. Que si esto, que si la otra, que si me dijo, que el de más allá, que mira estos, que todos los problemas que hay. Y entonces no nos damos cuenta de que en la fidelidad, porque la fidelidad es importante, en la fidelidad, aunque sea a retranca, no sé, aunque sea de mala manera, pero esa fidelidad es una fidelidad que en la que trabaja el Señor. Y que la produce Él, pero en nuestra vida. Por lo tanto, es algo nuestro. Gratuito, venido de Dios, pero sucede en mí, sucede en ti. ¿Qué decía la Virgen nada más que esto? ha mirado mi humillación, ha hecho obras grandes en mí. Ahora hay una Biblia nueva. La antigua Biblia y la antigua tradición decía, ha hecho obras grandes por mí, que está mal, pero ya la han corregido. Y en esta nueva Biblia, que ya es la oficial de la conferencia episcopal, pues ya dice, ha hecho obras grandes en mí, en mi historia. No ha hecho obras grandes por ti el Señor, ¿o sí? Pero eso tú no lo tienes que contabilizar, como la Virgen tampoco tenía por qué contabilizar las obras que había hecho el Señor por ella. Pero sí sabía que el Señor había hecho obras grandes en ella, en mí. Así, con esa pobreza, con esa humildad y con esa sencillez. Y ese es el canto de María, y ese es el canto de la alabanza, y ese es el canto de la alegría de María, y ese es el canto que ha habido aquí esta mañana. Y en este canto, pues, se complace el Señor y nosotros vamos creciendo. Pero la beta que yo quiero subrayar en esta mañana es esa beta en la que en mí, sucede en mí. Porque la gracia de Dios sucede en ti, en tu historia. La gracia de Dios es un acontecimiento en ti, en tu historia, viene de Él, pero sucede en ti. ¿Y qué pasa? Pues que te alegra un montón, pero te hace sufrir otro montón. Y también tiene mucho mérito. ¿Por qué? Porque sucede en ti. Y las obras de Dios, viene el pack completo. Viene la gracia, viene la transformación, viene el mérito, viene todo. Porque mérito existe, el mérito de las obras existe, el mérito de las obras de gracia. No existe el mérito para ir al cielo en tus propias obras humanas, pero en las que recibes del Señor sí existen. Y entonces, pues yo quiero que se centre un poco esta reflexión precisamente en eso, en cómo sucede en nosotros, cómo sucede en vosotros, cómo sucede en la Virgen, cómo sucede en mí. Todo es gratuito, todo es gratuidad. Pero yo no tengo que poner nada. Lo primero que tienes que poner es fidelidad. La fidelidad a la gracia. Y sobre todo, nosotros que lo hemos descubierto, la fidelidad a la gracia comunitaria. La fidelidad al grupo. La fidelidad a la renovación. Y con ella ya eres fiel a la Iglesia y al Espíritu Santo. Fidelidad. Y no es fácil, no creáis que es fácil ser fiel. Dicen, va, es que es muy fácil, vosotros decís, todo gratuidad, todo gratuito, como me decía un compañero, y tú como eres un vago, pues tienes una teología gratuita, de gratuidad, todo lo recibes, todo te lo dan con tal de no hacer nada por ti mismo. Hombre, un poco vago sí que soy, pero en la teología no soy vago. Y sobre todo, es que cuando recibes ese don de Dios y esa gracia de Dios, como la recibió María, la pobre María, menudo compromiso le metió el Señor, ella que estaba desposadita así con su novio genial, soñando en tener familia, soñando en tener hijos, pues acabó. Ni familia, ni nada de nada. Claro que tuvo la mejor de todas, pero bueno. Pero el compromiso que la llevó de fe, pues a vivir y a morir una espada te atravesará el corazón. Pero a nosotros cuando nos viene el Señor también nos mete en un compromiso, que a lo mejor no es tanto como María, evidentemente, pero que sucede en tu vida, te la cambia, renuévame Señor, transfórmame Señor. Y cuando te cambia el Señor, pues sucede la fidelidad en ti, y si hay fidelidad hay crecimiento del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Hay crecimiento del Señor. Y ese crecimiento, pues, te lleva a proclamar la grandeza del Señor por las obras que ha hecho en mí. Yo ya llevo 52 años de cura. He cumplido las bodas de oro hace 2 años. ¿Y qué? Pues yo tengo la sensación clara de que el que ha sido fiel ha sido él en mí. El que ha perseverado ha sido él en mí. Porque mira que yo he dejado pelos en la gatera, ¿eh? Oh. ¿Cuántas veces se han dado así a medias? ¿Vosotros sabéis lo que son 50 años de un cura? Y de un cura extrovertido como yo, que habla con todo el mundo, que sale con todo el mundo, que está metido, que no se guarda nada. Porque yo conozco muchos curas que, por ejemplo, de las señoras, uy, no la pueden ir. ¿Por qué? Porque a la señora le pueden meter en peligros. La señora la puede meter en peligros, en pensamientos y eso, esta me estropea la noche y la concelebración de mañana, así que fuera, no. Yo no, yo me he metido con todo el mundo y me he dejado hacer, me he dejado querer y me he dejado todo. Por eso he dejado muchos pelos en la gatera, pero qué bien. ¿No os parece bien 52 años de cura? ¿Sí? Qué bien, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Pues que yo creo que esta fidelidad del Señor produce, por eso es que me va a decir a mí la cultura de ahora, por eso es que más me da a mí que el 95% de los jóvenes no vayan a la misa. Pues si yo soy un tío feliz después de 50 años de cura. Pero si yo no me cambio por nadie, si yo no quiero perder nada de todo esto. Pero sí, es que creo que soy hasta santo, figuraos. No lo sé muy bien esto, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Pero dice San Pablo que la tribulación, y 50 años de cura producen muchas tribulaciones y soledades y líos que no los quiero contar, no sea que os echéis a llorar. Pero la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce perseverancia. 50 años perseverancia. Y la perseverancia produce virtud probada. Figuraos. Yo he tenido paciencia y perseverancia durante 52 años. Luego tengo virtud probada. Y si tengo virtud probada, es que soy un santo. No es verdad, pero también vosotros, ojo, aplicároslo a vosotros. ¿Y en qué noto que soy santo y que tengo virtud probada? ¿Sabéis en qué lo noto? En que estoy muy a gusto. En que soy muy feliz. En que quiero morir como cura. Y en que he superado. Esto es lo más grande. El resentimiento de ser cura. Os lo explico, ¿verdad? Porque la vida produce resentimiento. Pero no solo la vida de cura. La vida de casados anda que no produce resentimientos. Porque tú, hace 30 años me dijiste. La vida en general produce resentimiento. ¿Por qué razón? Porque nunca alcanzamos aquello que queremos. Siempre nos hemos quedado más acá de los sueños, más acá de los ideales, más acá. Entonces siempre te produce un poco resentimiento. Y la vida de cura produce también resentimiento, porque has tenido que renunciar a muchas cosas. Y tu carne te dice, fastidiado eres, tío, con tu vocación. Me tienes aquí, dice mi carne. Me tienes fastidiado, me tienes tal, me tienes cual, con tu Dios. Lo mismo que le pasaba a Abraham con Sara, su mujer. Porque el que tenía las revelaciones era Abraham, pero Sara, que era su carne, su mujer, decía, con ese Dios que no nos deja parar en ningún sitio, siempre sacándonos de una parte para otra. Pues el resentimiento en la vida de un sacerdote pues nace de que, oye, hay muchas cosas a las que tienes que renunciar, y eso a la carne no le gusta. Al espíritu puede ser que sí, pero a la carne no le gusta, y se resiente, y lo echas como de menos, y algunas veces te cabreas, y ¿por qué tengo yo que ser así? ¿Por qué no tengo una familia? ¿Y por qué no tengo como los demás? ¿Y por qué no puedo yo esto? ¿Y por qué no puedo yo otro? ¿Y por qué no? Pero yo ahora ya he superado el resentimiento de ser cura. ¿Y cómo lo sé? Pues figuraos, lo sé, porque si volviera a nacer, no me importaría volver a ser cura otra vez. Eso es que he superado el resentimiento, ¿no? Es como si me caso con una mujer y me chincha durante toda la vida, y llego a una virtud probada de que quiero a este monstruito con el que me he casado. Y entonces, ¿cuál sería la superación? Sería una oración en que yo dijera, Señor, te doy gracias por esta mujer que has puesto a mi lado, que me ha santificado tanto, que si volviera a nacer no me importaría volverme a casar con ella. Eso es la superación del resentimiento, ¿no? Superación del resentimiento. Pues bien, la gracia de Dios sucede. La gracia de Dios sucede en nuestra vida, en tu vida. Por eso yo te estoy predicando y diciendo, aunque a la larga de tu vida tengas problemas, te suceda esto y otro, lo demás allá, no te preocupes demasiado, porque en la perseverancia se va edificando, de tal forma que al final, que es lo más interesante, tú te vas a dar cuenta cómo has superado etapas y cosas, y en el Señor te vas a sentir como pleno, como plena, plenificada. Y entonces vas a decir, Señor, te doy gracias por todo lo que me ha pasado. Te doy gracias por toda mi vida, por ser como era, por ser como he sido, por no poder haber hecho no sé qué, por no haber podido estudiar, por no haber podido tener aquel puesto de trabajo que yo tanto anhelaba. De todo sucede en ti. La gracia sucede en nosotros, pero es una gracia de encarnación. No es una gracia de escapismo, de sueños o de ensoñaciones, no, de encarnación, de tu vida, de lo que te toca vivir. Cada uno, la fidelidad tiene que ser en esta familia que te ha tocado, con esta persona, con este grupo, con esto, este problema que tienes, a lo mejor de enfermedad. De una enfermedad que tienes a lo mejor desde pequeño. Es tu encarnación, es la tuya. Es tu historia. Y todas las historias son preciosas. Pero ¿quién acepta su propia historia muchas veces? Pero en la gracia de Dios encarnada, tú estás haciendo que Jesucristo crezca en ti. Porque el primer misterio se llama la encarnación del Hijo de Dios. Él se metió en carne, se metió en la carne, se metió en la historia, en nuestra historia, en la historia del hombre, en la historia del hombre roto, en la historia del hombre pecador, en la historia del hombre sufriente, en la historia del hombre que tiembla porque no sabe qué le pasará mañana, porque a él le pasó eso también. Hay que creer mucho en la humanidad de Jesucristo y dejarnos de tantos rollos de su divinidad. Jesucristo era Dios, pero en este mundo la que sufrió verdaderamente fue su naturaleza humana, igual que la tuya, fue su encarnación. Nos redimió en su cuerpo de carne, no nos redimió en su divinidad. Si nos hubiera redimido en su divinidad, no estábamos redimidos, porque no pasó por nada de lo nuestro. No pasó por ninguna de nuestras cosas. Y entonces, pues, ahí tengo un libro de una viejecita de Jaén, Campillo de Arenas, pero que vivió en Granada casi toda la vida. Y esta mujer murió con 101 años y 9 meses, Concepción Andreu. Merece la pena que lo tengáis. Y esta mujer ya está muy vieja, muy vieja, muy vieja. Ya llegó a... Bueno, no sé si vieja, porque en la última Navidad que murió un Jueves Santo, pero la última Navidad que murió en la residencia donde estaba, quería hacer cantar villancicos a todos los viejos. Pero se ponía a los viejos a cantar y salía muy mal. Y al final la pobre tuvo que desistir. Y dijo, a mí cuando me lo contó, es que son muy viejos estos todos. Ella era la mayor de todos, por supuesto. Era la más vieja de todos. Es que son muy viejos, con esto no se puede hacer nada. Pero... Pues ella no quería ni perder un minuto de vida. Porque yo llegué a decirle, Concepción, la veía tan mal, con unas eventraciones, se le salían las tripas y se reía de sí misma. Y decía, el problema que tengo es que cuando se lo diga al médico me voy a echar a reír. Y el médico me dirá, pero esta señora con las tripas fueras y riéndose. Y yo dije, Concepción, mira, es que le voy a pedir al Señor que te lleve ya. O sea, tú dices que San Pedro se ha olvidado de ti, San Pedro el de las llaves del cielo, pero yo le voy a pedir que te lleve. Dice, no, ni un minuto me quites de vida, ¿eh? No me quites ni un minuto de vida, pero tú sabes lo que es un minuto en este mundo, de encarnación, un momento de parecerme a Jesucristo, un momento de sufrir como Jesucristo. ¿Valoraba un minuto? ¿Sabes tú el mérito que puede eso significar? No solamente para ella, para que estuviera en la primera butaca del cielo, sino para la iglesia, para la intercesión ante los demás. No me quites ni un minuto. Ay, Dios mío, figuraos que un día fui a verla y la vi sentada en la cama, en batita, en no sé qué tenía, camisón yo creo que era. Y fui como a las 12 y me la encuentro sentada a la cama. Concepción, ¿qué haces? Dice, nada, estoy esperando a que venga la muchacha, porque me levantó y me dijo, quédate un poco, Concepción, aquí, que ya vengo y te he visto y te pongo la silla de ruedas. Digo, ¿y cuándo fue eso? Pues esta mañana a las 8, a 8 y media. Y lleva sentada aquí desde las 8:30, ya son las 12. Dice, sí, hijo, sí. Yo me quedé, ay, me entraba angustia, Dios Señor. Claro, las chicas tenían mucho que hacer, porque tenían muchos viejos y había pocas. Dios Señor, ¿pero no quieres que yo rece para que te lleve? Pues no. Un minutito ahí sobre la cama, sentadica. Vamos, si me lo hacen a mí, el problema que tengo yo es que después de 3 o 4 horas de esperar a la muchacha, viene Satanás y me lleva, porque he pegado mortalmente contra todas las chicas y contra todo, y las he puesto verdes y esto. Pero esta, pues era de otra forma, porque el Señor la había hecho de otra forma. Es decir, sucede en nosotros el don de Dios, sucede en nosotros la gracia de Dios. Por eso no os extrañe que María diga, o que Isabel, dichosa, sí, dichosa, y María, feliz, me llamarán todas las generaciones, feliz, sí, me llamarán todas las generaciones, porque dejo que Dios obre en mi encarnación, dejo que Dios obre en mi vida, en mi realidad. Pues bien, hermanos, termino diciendo que la renovación carismática tiene los ojos muy abiertos en el espíritu para poder entender este lenguaje que estoy yo hablando. Y este lenguaje que estoy hablando es un lenguaje muy hondo espiritualmente. tan sencillo como lo de María, pero tan hondo como la sencillez del Espíritu Santo obrando en ti, obrando en mí y obrando en nuestros corazones. Que el Señor os bendiga a todos y os sentáis bendecidos por esta palabra, porque es una palabra con la cual el Espíritu Santo no hace nada más que repetiros lo que ya estáis viviendo en vuestra vida y en vuestra historia y en vuestras cosas. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.